Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Ensoñaciones de un paciente solitario.
El día está gris, muy gris, y ha pasado además a estar ventoso y con un viento especialmente frío. El gris y el frío son características que a veces a ciertos seres humanos los lleva a momentos más bien depresivos o tal vez apagados. En mi caso, esto es muy personal, tengo que decir que no es así. No me genera ese tipo de cuestiones. Sí me sumen en estados más bien reflexivos. Y justamente esto que acabo de mencionar, donde tenemos diferencias entre los seres humanos, me hace pensar también respecto a la condición humana, que no habría una esencia que nos sea común a los seres humanos. Esto es, decir, alguna característica intrínseca, natural, que nos defina y que carguemos como especie. Decía Hobbes, por el inicio de la modernidad, que los seres humanos éramos autointeresados y que ese autointerés nos hacía perseguir el deseo de una forma tal que podríamos ser muy dañinos respecto a los otros, es decir, respecto a quienes se nos interpusieran en el camino de nuestro deseo. Y es así que antepone como remedio la ley, la creación del Estado y la ley, el Leviatán, para frenar esos impulsos y de algún modo que nos portemos medianamente bien. Rousseau, en cambio, posteriormente, nuestro amigo Jean-Jacques, se va a oponer a esta naturaleza humana descrita por Hobbes, sobre la cual Rousseau entiende más bien que es ya el hombre civilizado y que nada de natural tiene ello, entendiendo que el ser humano naturalmente es más bien inocente y es incapaz de hacerle daño a sus semejantes, y que luego es la sociedad la que lo pervierte y nos convierte en esto que hoy somos, pero que no tendría sus causas en la naturaleza misma. La condición humana es toda una discusión. La condición humana hoy nos hace ver a un homo economicus o un ser humano productivo donde parece todo estar medido por la productividad. Claro está que, si soy coherente con lo que dije hace unos minutos, no se trata, en todo caso, de una condición natural, intrínseca o esencial, sino de características que devienen de la cultura y de la sociedad que nos hemos dado para vivir. Y esta sociedad productiva nos ha convertido en seres productivos en búsqueda permanente de resultados rápidos, cuanto mejores sean estos resultados, más exitosos seremos, y muchas veces nos hacen visualizamos todas las instancias de la vida en ese modo: la educación, el deporte, las relaciones humanas y el tiempo, nuestro propio tiempo, de tal manera que nosotros mismos y nosotras mismas determinamos muchas veces nuestro propio grado de autoexplotación, como bien ha observado el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. Y la vida, sí, es complicada, se ha convertido en algo complicado. Es muy difícil vivir bajo esa autoexigencia de productividad perenne, en la cual no se puede parar. Es muy difícil ver la educación de ese modo. Resulta difícil ver la educación como una fábrica o como una empresa que deba generar resultados del mismo modo que las empresas generan lucro. Y resulta muy difícil ver la vida de ese modo. Sería interesante proponer otra condición humana, más situada en el presente, en el disfrute, más conectada con el hoy y sin estar corriendo permanentemente detrás de unos resultados que, salvo el dinero o una felicidad que somos incapaces de definir, nos son muchas veces desconocidos.
El filósofo ignorante.
escuchar Aquí y Ahora, de Gustavo Cerati. Esta canción está grabada en el disco Bocanada de 1999.
El filósofo ignorante.
Puerta de embarque. Los mundos de Samantha. Nació en 1978 en Buenos Aires, Argentina, pero vive desde 2012 en Berlín, Alemania, en el efervescente barrio de Kreuzberg, en la ciudad a la que llegó a través de la beca para artistas del DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, a 286 kilómetros de Hannover. Paseando por sus calles, Kreuzberg, hogar de muchos inmigrantes turcos, muestra cientos de grafitis con imágenes increíblemente realistas en los muros de las casas, que son respetadas como obras de arte. Cada vez que le preguntan a Samantha Schweblin qué le gusta de Berlín, no contesta sus calles, su comida. Cuando me preguntan qué me gusta de Berlín, obviamente puedo decir que es amplio, que es pluricultural, o que es un espacio en el que me siento muy libre. Pero la verdad es que hay otro gran componente que me llevó a quedarme acá, y es el tiempo de vida que te queda. Los escritores tienen que comprar su tiempo de escritura. Ese tiempo es muy caro en todo el mundo, y en Argentina es directamente impagable. Y esa diferencia supuso una de las grandes razones por las que me quedé, contó en una entrevista a la revista Anfibia. Es así que Samantha fue preparando su propio mundo con su tiempo pago necesario para ser escritora. Se dice que para entrar en el universo de Samantha hay que leer por lo menos 5 de sus libros: Distancia de rescate, 7 casas vacías, El núcleo del disturbio, Kentakis y Pájaros en la boca y otros cuentos. Esta batería de obras sería algo así como un baño de agua fría en verano. Su primer libro de cuentos, El núcleo del disturbio, fue publicado en 2002 con 12 relatos descarnados, esperanzados, oníricos, desesperados. Matar a un perro a palazos en el puerto de Buenos Aires es la prueba para saber si uno es capaz de hacer algo peor. Ellos dicen algo peor y miran hacia otro lado, medio disimulando, como si nosotros, la gente que todavía no entró, no supiéramos que una persona escribe Samantha y no ahorra nada. En su barrio berlinés, como pareciera casi en cualquier barrio del mundo, existe un bar montado por argentinos. Si el segundo jueves del mes Samantha se encuentra en Berlín, pasa esa noche en Gloria, el restaurante comida argentina que en 2013 abrió junto a un socio jujeño que se volvió un punto obligado para argentinos con nostalgia de empanadas y vino Malbec, y por supuesto también para europeos ávidos de conocer la cocina de América del Sur. Ubicado a unos metros del Görlitzer Park, Gloria organiza este evento especial una vez por mes en el que el menú de siempre está y también se le suma la música en vivo. Ahora, cuando Samantha escribe y pasan cosas, muchas cosas. Su lenguaje, crudo y descriptivo para transmitir con una precisión casi quirúrgica la inmensidad de las atmósferas de cada pasaje, cada escena, cada capítulo, presenta con una precisión cinematográfica, estudió cine y eso parece tomar relieve en sus textos, personajes, momentos, paisajes que utiliza y crea para hacer suceder historias increíbles. Porque Samantha sabe de historias increíbles. Sin embargo, ella no cree que esta forma sea expresamente por sus conocimientos del séptimo arte. Pero yo creo que lo visual en el mundo de la literatura no tiene que ver con las influencias del cine, sino más bien con cómo se deja participar al lector y con el propio poder de invocación de las palabras. Y pone un ejemplo concreto que sirve a la perfección como ejercicio de entendimiento. Si yo te digo, sobre esta mesa no hay una tetera, ya decidiste qué tetera no hay, ¿entendés? Las palabras invocan cierta visualización de las cosas, con una magia que el cine nunca va a poder reproducir. ¿Qué tetera? Es lo que elige el lector, por más que lo dicte el escritor. Esa danza es lo que le da materialidad a la lectura. Hay que dar espacio para que eso ocurra. Por el solo acto de la escritura no sucede. Es un truco de magia
en el que básicamente hay que tirar del lector para que avance y a la vez darle lugar para que tome sus propias decisiones acerca de lo que está pasando. En este programa ya estuvo Samantha. Leímos uno de sus cuentos publicados en Siete Casas Vacías, donde una mujer controla su mundo doméstico con lujo de detalle y percibe el afuera, el barrio extramuros, como un espacio al que temer y por el cual se necesita desplegar ciertas estrategias de cuidado, por ejemplo, a la hora de sacar la basura y cruzarse con vecinas y vecinos. Esa forma microscópica de describirlo todo sin que nada sobre, nada falte, y generar espacios en el texto, para que las lectoras y los lectores también puedan estar allí o ver dónde transcurren los personajes. En una de sus muchas entrevistas a la BBC, Samantha explicó: "A mí me gusta mucho la institución de la familia, me fascina, porque creo que es el lugar inicial del drama del ser humano. Me fascina lo extraordinario, lo anormal, lo insólito, y curiosamente, no necesito salir del núcleo familiar para encontrarlo. Está todo ahí. Toda autora se nutre de alimentos que brindan otras obras y otros autores". Schwebling ha mencionado a la tradición del fantástico rioplatense de Adolfo Bioy Casares, Julio Cortázar, Antonio Di Benedetto y Feliberto Hernández como una de sus tantas influencias. También Anne Carson, la canadiense, y Amy Hempel, estadounidense, también contemporánea, son consideradas por Samantha como las escritoras que más le han influido, debido a que se meten en tu escritura y te cambian las decisiones que tomas acerca de cómo contar una historia, más allá de lo que uno cuenta. Su libro, Distancia de Rescate, con el que creó un concepto que define el cálculo mental de una madre, de cuánto tiempo le llevaría rescatar a su hijo si le pasara algo malo, fue adaptado al cine y estrenado en la plataforma de streaming Netflix en 2021. En Estados Unidos, alcanzó la primera posición en las películas más vistas de ese país en la plataforma, mientras que en Argentina logró el séptimo lugar, tal vez por aquello de que nadie es profeta en su tierra.
Pati, como dijo la poetisa brasileña, es la hora, y nos tenemos que ir.
Es así, estamos juntando ya nuestras cositas en la valija, que no se ha desarmado mucho porque siempre está pronta para partir.
¿La pasta de dientes, la cata del baño o la guardaste?
No, yo siempre está dentro del neceser.
Ah, eso va a ser tema a investigar en el próximo programa, es el neceser. Es algo de lo que no hablamos y te aviso, Pati, vamos a tener que hablar, pero lo vamos a hacer en el próximo destino, que es
Belfast. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Hannah Arendt, Einsturdense, Neubauten, Samantha Schwebling y Gustavo Cerati.
El filósofo ignorante somos Patricia Pujol Echeverría y Marcelo Fernández Pavlovich. Producción sonora, Martín Rodríguez. Nos prestan la voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia.